¿Qué tal, hermanos? Es un placer estar aquí esta mañana para estudiar las Escrituras. Hoy hablaremos acerca de los 10 mandamientos. El tema se titula Los principios eternos de la ley de Dios. Y tiene que ver, apreciados hermanos, con una visión de la realidad celestial. Uno de los problemas que tenemos nosotros como iglesia es que a veces no vemos los 10 mandamientos en su inmenso valor. Para muchos hermanos, para muchos creyentes, lamentablemente, guardar los 10 mandamientos tiene que ver con respetar el día sábado. Los otros 9, bueno, esos yo los obedezco. Usted guarda los 10 mandamientos, sí, yo voy a la iglesia el sábado. Pero es eso, guardar la ley de Dios. A veces, como que reducimos la santa ley de Dios. Si a mí me preguntan, oiga, de la Biblia, del texto sagrado, ¿hay algo que Dios haya escrito con su dedo? La respuesta es sí. ¿Qué cosa es? Los 10 mandamientos. Si Dios dijo, esto es tan sagrado, que esto yo no lo voy a inspirar, yo lo voy a escribir. Hay una diferencia muy grande entre inspiración y escribir los 10 mandamientos con su propio dedo. Eso significa, apreciados hermanos, que esta parte de las Escrituras tiene mucho más de lo que a veces nos imaginamos o tratamos de imaginar. Yo creo que hay una visión muy limitada a veces hacia los 10 mandamientos. Por eso se ven demasiado a la ligera, como en un momento vamos a ver. Y también por esa razón, por verlos de una manera tan simple, tan, pues no sé, tan elemental, mucha gente los llega a despreciar, especialmente algunos sectores del cristianismo. Dicen, no, eso ya ha quedado abolido. Eso no importa, eso es una carga que ya Jesús murió en la cruz. Una salida verdaderamente grotesca ante la santa ley de Dios. Ahora bien, queridos presentes, la pregunta de esta mañana ¿es eterna la ley de Dios? ¿Qué decís? ¿Es eterna la ley de Dios? Hay un salmo ahí en la Biblia, el Salmo 119, que está dedicado a la ley de Dios. Y el versículo 152, me gusta cómo lo pone la Reina Valera Contemporánea, una de las revisiones más actuales de la Reina Valera. Dice, hace tiempo llegué a conocer tus mandatos, los cuales estableciste para la eternidad. La ley de Dios es eterna.
Pero entonces vienen algunas preguntas. Son inevitables.
¿El sábado es eterno? ¿Qué respondéis? ¿Cuándo empezó el sábado? ¿En la creación? ¿Entonces es eterno o no es eterno? ¿Qué pasa? ¿Por qué se atasca el coche? O sea, vuelvo con mi razonamiento. ¿Es eterna la ley de Dios?
Sí.
Ahí está en la Biblia. ¿El sábado es eterno?
Sí.
¿Cuándo empezó el sábado? ¿Luego entonces es eterno? ¿Cómo va a ser eterno algo que tiene un inicio? No es eterno. El sábado empezó en la creación. ¿Cómo? ¿Qué está diciendo alguna herejía ese hombre? Pues, hermano, está el matrimonio también. ¿Cuándo empezó el matrimonio? Pues en la creación. ¿Es eterno? No. Y entonces, ¿cómo se guardaba antes si la ley es eterna? ¡Oh! Empezamos a tocar puntos interesantes. Queridos presentes, para que vean que la ley de Dios no es tan sencilla, si tuvo un inicio, no, entonces no es eterno. No es eterna la redacción. Pero hay unas declaraciones muy interesantes de Elena White al respecto. En realidad, hermanos, los 10 mandamientos son la aplicación humana de los principios eternos de la ley de Dios. En otras palabras, en el cielo los ángeles y querubinos, así como los mundos no caídos, respetan los mismos principios. No obstante, pues no quiere decir que guarden exactamente la ley de Dios. ¿Pero qué estamos diciendo? ¿Qué estamos diciendo? Por favor, hágame usted el favor. Queridos presentes, dice un comentario de Elena White en el tomo 1 del diccionario, el diccionario bíblico adventista. Los principios enunciados por los 10 mandamientos son eternos porque se basan en el carácter de Dios. Pero la forma de estos principios estaba adaptada a la comprensión e instrucción de los hombres en su estado de pecaminosidad y natural inconformidad a la voluntad divina. Es decir, que la ley como la tenemos, los 10 mandamientos, el decálogo, está adaptada a la pecaminosidad divina. Esta declaración de Elena White en el comentario bíblico adventista, el tomo 1, la página 1118, dice: la ley de Dios existía antes de que el hombre fuera creado. Estaba adaptada a la condición de seres santos.
Pero qué cosa más interesante,
Pues si la ley de Dios es eterna. Si el sábado empezó en la creación, antes cómo se guardaba. Estaba adaptado a la creación de seres santos. Aún los ángeles eran gobernados por ella. Después de la caída, los principios quedaron inmutables, de justicia quedaron inmutables. Nada fue quitado de la ley. No podía ser mejorado ninguno de sus santos preceptos. Y así como ha sido desde el principio, así continuará existiendo a través de los incesantes siglos de la eternidad. También está en Special Testimonies esta declaración. Y sigue diciendo Elena White ahí mismo en el comentario bíblico adventista, el tomo 1. Los principios de la ley de los 10 mandamientos existieron antes de la caída y eran de un carácter adecuado para la condición de una categoría santa de seres. Después de la caída, los principios de estos preceptos no fueron cambiados, sino que se dieron preceptos adicionales adecuados para el hombre en su estado caído. Queridos hermanos, hay dos grandes principios que dijo Jesús que tiene la ley de Dios. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Ama a tu Dios, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Que resumen los 4 primeros mandamientos, y luego dijo ama a tu prójimo como a ti mismo, que resumen los 6 mandamientos de la tabla de la ley. Ahora bien, dice también Elena White al respecto, los principios fueron más explícitamente presentados al hombre después de la caída. Declaración muy interesante. Y redactados para adecuarse a la condición de inteligencias caídas. Esto fue necesario debido a que las mentes de los hombres quedaron cegados por la transgresión. Este trimestre en la lección del santuario, pues más o menos estamos estudiando, vamos por el mismo camino. ¿Qué es el santuario? Pues una forma de explicarle a una mente caída la salvación y las cosas celestiales. Con una maquetita me enseñan a mí quién es Dios, dónde está y cómo se salva el ser humano. Y ahí le va a Dios mostrando a la gente, con un cuadro pedagógico que es el santuario, cómo se salva el ser humano. Los 10 mandamientos, en realidad, es una forma de adaptar principios eternos a naturalezas caídas. Pero ya todo esto que estamos diciendo, pues que es un principio. Dice la Real Academia Española que es la base, el origen, la fuente, la razón fundamental sobre la cual se procede, discurriendo en cualquier materia. Es el fundamento que rige el pensamiento o la conducta. Un principio es un precepto inmutable, inalterable, incambiable. El tiempo no lo puede cambiar. Nosotros cambiamos de ropa, cambiamos de costumbres, cambiamos a veces de ideología, pero el principio bíblico tiene dos rasgos, tiene dos rasgos. El principio bíblico es inmutable, como la ley de Dios. No cambia.
Y un principio bíblico es universal. Nada de que aquí en España se aplica esto, pero allá en América no.
¿Cómo que no?
Los principios de Dios son, hemos dicho, inmutables. ¿Y qué otra cosa?
Se aplican en todos lados, hermano.
En China eso no se aplica. Los principios de Dios son universales. Y no solo son de este mundo, del universo entero. Dos rasgos fundamentales de la santa ley de Dios. Vamos a abrir las escrituras en Éxodo 20 para leer esa parte tan maravillosa de las escrituras y tratar de reflexionar en los principios de la ley de Dios. Estamos diciendo, hermanos, que detrás de cada precepto de la ley hay un principio, al aplicado a la manera humana, hay un principio bíblico que es eterno, detrás de cada mandamiento. En cambio, el decálogo es la aplicación humana de tales principios, así que vamos a buscarlos. Dicen los rabinos que antes de leer, para querer entender un texto de la Biblia, hay que leerlo 70 veces. ¿Cuántas veces? 70. Lo lees 4 o 5 veces y el cerebro está frío. Todavía no carbura. Ya cuando vas por la 20ª vez, medio empieza uno a pensar. Yo exhorto a cada uno de mis hermanos aquí presentes a leer muchas veces, pero muchas veces, los mandamientos de Dios. Y no solo eso, a reaccionar. Escribe. La mente es brillante y tú seguramente encontrarás cosas maravillosas. Primer mandamiento, dice la Biblia, versículo 3, Éxodo 20, 3. No tendrás dioses ajenos delante. ¿Qué dice ahí? No tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Cuál es el principio que está detrás? No tendrás dioses ajenos delante de mí. Eso dice mucho, pero es una barbaridad de verdades. El principio que está detrás se llama, ¿cómo? Exclusividad. Ahí en tu cabeza, ahí en tu cerebro, hay un espacio que solo Dios puede ocupar. Cuando yo pienso en un espacio exclusivo, vaya que aquí en Madrid eso se ve, pienso en un lugar para aparcar. Imagínate un día que aquí, cuando viniera uno a Lensa, hubiera un sitio para aparcar frente a la iglesia, exclusivo para el predicador. Y sin pagar. ¡Oh, gloria al Señor! Amigo. Así vengo todos los sábados. ¡Exclusivo! Hay lugares donde nadie puede aparcar, sino ese espacio nadie lo ocupa. Nadie lo invade. Pues en tu cabeza, Dios ha puesto un espacio sagrado. Solo lo puede ocupar Él, porque te dice: no tendrás otros dioses delante. Y te está diciendo: hijito, yo puse la semilla de la fe en tu corazón. Yo te he creado espiritual. Tú eres un ser espiritual. No, Dios, yo soy ateo. Discúlpame, pero para ser ateo hay que creer. Para ser ateo hay que creer. Que me lo digan a mí. Hay que creer en autores. Hay que confiar en pensadores. ¿Y eso no es fe? Para ser evolucionista hay que creer. Y vaya que se necesita creer. Si tú no confías en mí, te vas a inclinar delante de un pedazo de madera. Te vas a inclinar delante de un autor. Te vas a inclinar delante de la naturaleza. Te vas a inclinar delante de un ser humano. Te vas a inclinar de parte de un equipo de fútbol. ¿Te vas a inclinar delante de un político? Hay quien lo hace. ¿Te vas a inclinar delante de una de una tienda de ropa. Los seres humanos nacimos con el deseo de admirar, de engrandecer, de glorificar, de exaltar al Padre Celestial. Cuando no lo hacemos, a Dios, la mente y el ser humano lo canaliza a algún elemento. Hoy nosotros tenemos religiosidad. La gente dice, no, pastor, a la gente no le interesa la religión. ¿Qué me dices? No me hagas reír. Es que la gente no es religiosa. Por favor, la gente, mientras sea humana, es religiosa. Que no vaya a la iglesia es otra cosa. Y que no venga a la nuestra, menos. Pero eso no quiere decir que no es religiosa. Un estadio de fútbol tiene todos los elementos religiosos. Y los que hacen el dinero lo saben, lo tienen bien estudiado. Ahí está el fervor, ahí está la pasión, ahí está la lealtad. Ahí está la emoción que estaba en el templo. Hoy está en el estadio. Hoy está en el estadio. Los políticos juegan al ser religiosos, levantan las manos, se presentan como Mesías. Vota por mí y yo soy el Mesías que salvará al país de la desgracia. Por favor. El mesianismo político hoy es muy común. Muy común. Y no solo eso, apreciados hermanos. Todo ello ocurre porque el ser humano es espiritual. El primer mandamiento te lo está diciendo. Somos seres espirituales. Somos seres religiosos. Hay mujeres que en vez de poner a Dios, ponen a un hombre. Te va a fallar. Los hombres son seres humanos. Te va a fallar. Es que me falló, me mintió. ¿Para qué lo endiosas? Es un ser humano. Es que esa mujer me falló. ¿Para qué la endiosas? En ese lugar no va una mujer, va Dios. Hay madres que endiosan a sus hijos. Él es perfecto. Te va a fallar. Seguro. En tu cabeza hay un espacio donde solo va Dios. Tú no vas a alcanzar a entenderte como ser humano. Tú no vas a alcanzar lo que Dios desea de ti. Tú no vas a realizarte como individuo. No vas a alcanzar la felicidad si no obedeces ese mandamiento. Si ese espacio en tu conciencia no lo ocupa el Padre Celestial. Y si no se lo das a Dios, seguro lo canalizarás por alguna parte que te hará profundamente insatisfecho. Segundo mandamiento. Versículo 5, 4, perdón, versículo 4, Éxodo 20, estamos leyendo. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová, tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación, de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Segundo mandamiento, te dice, hijo, cuidado con las imágenes. Cuidado con las imágenes. En la antigüedad, la gente quería representar a los dioses. Decía, Dios tiene que ser tan fuerte como un toro. Y sea como un toro. De ahí viene la fiesta de después de los toros, el encuentro del hombre con los dioses. Y tiene que ser tan fuerte como un toro, o tan veloz como un águila, o como un halcón, o como una figura, una serpiente. Y a los dioses les iban poniendo figuras de la tierra, figuras del cielo, a veces los mezclaban. Y Dios dijo, no me anden representando. No me anden representando, no me reduzcan a sus sentidos. Nosotros no podemos reducir a Dios a nuestros sentidos. El principio se llama fidelidad. Dios está más allá de lo que tú puedes oír. Dios está más allá de lo que puedes mirar. Dios está más allá de lo que puedes palpar. Dios está mucho más allá de nuestros sentidos. No lo reduzcas. es que yo quiero ver para creer. Eso no es fe.
Dice la Biblia en Hebreos 11:1, ¿recuerdan?
Es pues la fe la demostración de las cosas que no se ven, la certeza de las cosas que no se ven.
Dios está aquí hoy. ¿Tú lo crees?
Queridos presentes, el principio de la idolatría se inicia con querer reducir a Dios a los sentidos.
Si lo reducimos a los sentidos, nos vamos a volver milagreros. Es que Dios no hace milagros. Es que yo quiero ver, quiero entender.
Cuidado. La fe va más allá de lo que nuestros sentidos pueden darnos.
No somos sentimentalistas. No somos emocionalistas.
Somos creyentes. Queridos hermanos, de esto se deriva una declaración apabullante. Fe es creer lo que no entiendo. Fe es creer lo que no entiendo. El segundo mandamiento me dice, si quieres aprender a creer en Dios, tienes que ir más allá de tus propios sentidos.
Un hombre que es fiel a un Dios que no ve, será fiel a una mujer que ve. Una mujer que es fiel a un Dios que no ve, será fiel a un esposo que ve.
Un hombre que le es fiel a un Dios que no ve, será fiel en un empleo donde hay seres terrenales. Porque el principio de la fidelidad empieza a cubrir al ser humano.
Tercer mandamiento, versículo 7. Si a mí me preguntan, oiga,
¿cuál es el mandamiento menos entendido de la ley? El tercero. De los peores interpretados que he visto yo. Y de los que la gente dice, ah, eso sí, sí, no importa.
Séptimo, de versículo 7, perdón. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Cuando uno pregunta, bueno, ¿y esto qué es? Bueno, eso quiere decir que no hay que jurar el nombre de Dios. ¿Qué más? No, no, pues es que no hay que mencionar el nombre de Dios ahí en una plática, una conversación. De esas de verdulería, de esas que uno, un coloquio de esos baratitos. No, 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 hay que, el nombre de Dios hay que respetar. Yo pregunto, bueno, ¿y cómo se llama Dios? Pues ahí en la Biblia dice, como dicen los primos, ¿no? Los testigos de Jehová, que dicen que no son nuestros hermanos. Dicen, bueno, se llama Jehová. Se llama Jehová, hermano. Ese es un nombre compuesto por unas palabras ahí, del tetragramatón y unas vocales. Entonces, ¿cómo se llama? Dios. ¿Cómo es? Como el término griego, Theos, de Zeus. Entonces, ¿cómo se llama?
En la Biblia hay muchos términos que se refieren a Dios.
Muchos. ¿Y cuál es su nombre?
En la antigüedad, a un niño, le ponían el nombre a partir de tres posibilidades. Por ejemplo, podía ser una promesa de los padres. Cuando el niño llevaba un nombre, le querían insertar la partícula él o la partícula ias, que quieren decir del Señor o de Dios. Y el niño se llamaba Samuel, Miguel, Lemuel, Ezequiel, Joel, y bueno, por ahí va la cosa, ¿no?
Y cuando el padre era muy, muy, muy fervoroso, le ponía él, ias, ahí están los dos, ¿eh? Están los dos, ese era de pura cepa.
Pero también había algunos padres que esperaban que naciera el niño. No era como hoy, que si el niño es varón, pues va a ser Juanito. Si es niña, pues María. No, no, no. Esperaban algunas semanas o meses o días para que el bebé mostrara su carácter. Incluso ya luego andaba crecidito y entonces le ponían el nombre. Hasta que revelara algún rasgo de su carácter. Hubo un niño que nació que desde chiquito, desde pequeñito, tramposo. tramposo, chueco.
¿Cómo se llamó?
Jacob. ¿Y el nombre del niño? Tramposo.
¿Cómo te llamas?
Tramposo. Ay, Dios mío. Vete de aquí, niño.
Por eso de grande le dijo, Señor, cámbiame el nombre. ¿Y cómo le cambiaron? Israel. ¿Qué quiere decir?
El que pelea con Dios y vence. Israel.
Pero hubo otro niño que nació peludo, físico, ¿no? Y ese niño parecía un losito, ¿no? Ahí. No se le veía ni el rostro. ¿Cómo le vamos a poner peludo? ¿Cómo se llamó el niño?
Saúl.
Y también había unas mamás, hay algunas madres que escogen cada nombre de niño. Y resulta que esa mamá dijo, ay, este niño, el niño muy travieso. Y le puso al niño Jabes, o Jabes, quiere decir el que causa dolor, el que hace sufrir. Uy, señora, no seas ingrata. Pero bueno, resulta que cuando creció el niño, las jovencitas le preguntaban, ¿cómo te llamas, chico? El que causa dolor. Uy, le huían las niñas, imagínate. No, puede ser, puede ser. Ahora sí, díganme, hermanos, ¿qué quiere decir este mandamiento? Ya les dije todo el contexto. Cuando dice la Biblia, no tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano. A ver, un niño, ¿qué pasa? ¿Qué te está diciendo aquí el Señor? Te está diciendo, no andes jugando conmigo. No juegues con las cosas sagradas. Se refiere a Él. No tomes a burla las cosas sagradas. No juegues con las cosas sagradas, con la palabra de Dios, con el santuario de Dios. Porque Dios no va a dar por inocente al que ande jugando con eso. ¿Eso se llama cómo? Hermano, la reverencia no es un buen consejo que yo te doy esta mañana. ¿Qué cosa es? ¿Qué cosa es?
Un mandamiento basado en un principio eterno. Reverencia no es un buen consejo.
¿Qué cosa es?
Mandamiento. Cuando te den alguna responsabilidad aquí en la iglesia, ¡ah, es para la iglesia! No voy. No tomes a juego las cosas sagradas. No tomes a juego la palabra de Dios. No tomes a juego el día del Señor. No tomes a juego las normas de la iglesia, ni sus mensajeros. Apreciado hermano, no dará por inocente. Ay, es que yo no sabía, que se me olvidó.
La reverencia, hermano, es un principio eterno. Pero muchas veces está de más decir que en ciertos lugares, cuanto más salvaje, más marcado,
se cree que solo las mujeres y los niños son irreverentes.
Y ahí les dan con todo. Y los hombres estamos del otro lado del reino de los cielos. Podemos venir vestidos como queramos. Nunca somos irreverentes. Irreverentes, la mujer es
el niño aquel.
Eso se llama discriminación. No andemos usando las escrituras para confundirlas con nuestra misoginia o nuestras histerias y fanatismos de identidad. De ninguna manera. Se refiere a los seres humanos, a todos nosotros, que tenemos que aprender a respetar las cosas sagradas. Tercer mandamiento, no olvides, no andes jugando con las cosas sagradas. Esto es serio.
A mí luego me dicen, no, pastor, es que eso de la iglesia.
El día que estés delante de un endemoniado, a ver si te quieres poner de pie. A veces la gente piensa que estamos jugando. Esto es verdad. Esto es una lucha contra principados y potestades. Queridos hermanos, el cuarto mandamiento. Oh, la gente dice, no, pastor, ese es el bueno. Ese es el nuestro. Nosotros tenemos el copyright de este mandamiento, ¿no?
Acuérdate,
lo repetimos como loro.
Acuérdate del sábado para santificar. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, más el séptimo es reposo para Jehová tu Dios, ta, 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 y bla, bla, bla. Bueno, ya lo demás ya lo sabéis de memoria. Yo pregunto, ¿y qué es eso? Ya hemos dicho, esto surgió en la creación. ¡Antes! ¿Cómo se guardaba? ¡Si el mandamiento es eterno! ¿Cuál es el principio que está detrás del cuarto mandamiento? El principio se llama adoración. Lo único que Dios quiere que tú hagas en sábado, ¿qué cosa es? ¿Qué cosa? Que adores, hermano. Que yo no hago esto, que yo no hago aquello, que yo no voy acá, que yo no voy acá, eso no importa. ¿Adoras a Dios? Yo fui a la iglesia. ¿Y adoraste a Dios? Hay gente, aquí no, por supuesto, aquí no, allá donde la gente es mala. La gente se va a dormir al templo, ¿eh? Aquí no, aquí pura gente santa. No. Hay lugares donde la gente va a ver al novio, a la novia, a los amigos. Digo que no está mal. Pero ¿adoraste a Dios? Si tú has venido hoy y no has adorado a Dios, me disculpas, pero tú no estás guardando el sábado. Asegúrate que cuando vengas a la casa de Dios puedas decir, hoy he adorado al Padre Celestial en la hermosura de la santidad. ¿Te estás esforzando por adorar? ¿O estás sentado ahí y dices, a ver a qué hora se calla ese? No, ¿estás adorando? ¿Le has traído a Dios lo mejor de tu vida? ¿Le dices a Dios, Señor, me he preparado hoy para encontrarme contigo? Adoración. Vuelvo a insistir. Es que yo no hice muchas cosas. Yo no hice esto, no hice aquello, no hice lo otro. Estoy guardando el sábado. Eso no importa. Miren, en el pasado, los judíos al mandamiento del sábado le metieron 39 reglas. 39. Que tantos pasitos para allá, tantos pasitos para acá, que no se podía hacer. Hoy, los adventistas del séptimo día ya pasamos de las 39. Y vamos por más, ¿no? ¿Qué cosa he visto yo que me dice, oiga, y el sábado, eso no se puede hacer, es sábado? Y aquello, eso no se puede hacer, es sábado. Y aquello, eso es sábado, es sábado. Cuando yo era niño, mi abuela era adventista de pura cepa. Esas abuelitas bravas que te daban, te tomaban y a bibliazos te enseñaba la doctrina. Y recuerdo que salíamos de la iglesia, llegábamos a casa. Abuelita, ¿puedo jugar? No. ¿Por qué? Ponía el rostro cejijunto y me miraba con los ojos entorchados, flamígeros, y me decía, ¿por qué? Es sábado. ¿Y por qué no puedo hacer nada, abuelita? Y entonces la mirada cambiaba de tono. Los ojos de botón de abrigo se ponían bravos. Y entonces me decía, ¿por qué Dios dice? Así por la buena, sí. Porque Dios dice. ¿Por qué? ¿Qué gana Dios con que yo no haga nada? ¿Qué gana Dios con que yo no haga nada? Y pregunta tras pregunta me dice pastor. Dije yo, bueno, así nos llegamos, y así llegamos algunos al seminario. ¿Por qué? ¿Qué gana Dios con que yo no haga nada? No, que descansa tu cuerpo. Pues yo con una hora tengo para que descanse. O sea, ¿por qué no tengo que hacer nada? Empecé a preguntar y a preguntar, darle vueltas a la orilla de la playa, estudiar la Biblia, y el Señor tiene misericordia. Y por ahí apareció unas ideas muy interesantes. Les comparto una de ellas. No hagas en él obra alguna, dice el mandamiento. No hagas en él obra alguna. Sí, pregunto. No hagas en él obra alguna. ¿Por qué? No hagas en él obra alguna. No hagas en él. ¡Ah! ¡Claro! Pero por supuesto. ¿Pero cómo puede ser? No hagas en él obra alguna. El sábado es una ilustración de la salvación. Porque si tú quieres ser salvo, no puedes hacer obra alguna. ¡Oh! Pero qué cosa más maravillosa. Para ser salvo, no podemos hacer obra alguna, apreciados hermanos. realidad, cada sábado Dios nos explica, hijo, si tú quieres ser salvo, tienes que aprender a ser justificado por fe. Porque la salvación es por gracia. Pero yo guardo el sábado para salvarte. Hijito, voltea el disco. En realidad, debes guardar el sábado porque eres salvo. En Cristo Jesús. No hagas en él obra alguna. Me recuerda a mí que yo soy salvo en Cristo Jesús. Que para salvarme no puedo hacer obra alguna. Y cada sábado el pueblo de Dios recordaba, vislumbraba la salvación en Cristo Jesús. Que entonces vendría. Hoy nosotros que estamos de este lado de la historia decimos la salvación en Cristo que vino y murió en la cruz. Queridos hermanos, no es que Dios gane algo con que yo no haga nada. Es que yo aprendo a ser salvo por fe. Entre otras dimensiones que tiene el cuarto mandamiento. Porque lo importante del sábado no es lo que no haces. Es lo que haces. ¿Estás adorando a Dios? ¿Estás entregándole hoy tu corazón? No abarates el cuarto mandamiento, por favor. No lo llenes de reglas grotescas que reflejen los disparates de una mente bien intencionada, pero medio disparatada. Queridos creyentes, queridos hermanos, muchas veces nosotros, en el afán de guardar estas cosas, como nos enseñaron, no nos damos cuenta que estamos pisoteando y a veces echando fuera de la iglesia a los más pequeños. Y a los más jóvenes. Siguiente mandamiento, el sexto. El quinto. Uy, ya me andaba brincando. Eso lo hice a propósito. Honra a tu padre y a tu madre, para que los días se alarguen en los días que el Señor tu Dios te da. ¿Qué quiere decir esto? Este mandamiento, qué importante es en una sociedad que se precia de ser civilizada. Una sociedad donde los niños no respetan a los padres. Y el mandamiento ahí dice, no solamente quiero que los respetes. ¿Qué cosa? Hónralos. Dales un lugar de privilegio. Reconoce a tus padres. Pero usted no sabe, pastor, quiénes fueron mis padres. ¿Quiénes son? ¡Son terribles! Yo no tengo padres, puede decir algún otro. Me abandonó cuando era un crío. Primero que nada, todos tenemos un padre. Y ese es Dios. No hay nadie en este mundo huérfano. Todos tenemos un padre. Un niño que no aprende a respetar a su padre terrenal, ¿tú crees que va a respetar al Padre Celestial? No lo va a hacer. Muchas veces nosotros decimos, no, pastor, es que nuestros jóvenes se van de la iglesia. Dice un estudio, una investigación que hizo la Asociación General hace un tiempo, que una de las principales razones por las que se van los jóvenes adventistas de la iglesia no es porque descubrieron que el domingo es el día de reposo. La mala relación con los padres. ¿Qué tal, eh? Pero eso, ¿cuándo lo va a reconocer un padre? Es muy difícil. No, pastor, es que yo me llevo bien con... ¡Eso dices tú! Los hijos asocian la fe con la autoridad. Los hijos asocian la creencia con la autoridad. Y si esa autoridad me es desagradable, luego entonces, la fe que lo acompaña, va para afuera. Ya no viene tu hijo a la iglesia, un buen consejo, papá, mamá, llévate bien con él. No lo critiques porque no vino, está hoy aquí en la casa de Dios. No lo machaques diciendo, vamos a la iglesia, te vas a condenar al quinto infierno. No le digas eso. Llévate bien con él. Si tú te llevas bien con él, hay posibilidades que un día regrese. Hay posibilidades. No estoy diciendo que esa sea la única razón. Honra a tu padre y a tu madre. cómo me desesperan los hijos que le dan tan pocas satisfacciones a los padres. ¿Qué no te das cuenta que fastidias a tus padres, jovenzuelo? ¿No te das cuenta el desgaste psicológico y emocional de algunos padres por un chico o una chica que no levanta, no levanta y no levanta? Por favor, dale una satisfacción a tus padres. ¿Cuántos años tienes?
40. Sí.
O sea, ¿qué es esto? Por favor. No hay nada. Los papás no queremos dinero. Queremos ver a los hijos felices. Queremos verlos realizados, contentos, enamorados. Tú no sabes el dolor de tus padres al verte frustrado, fracasado, molesto, bueno, endeudado. Bueno, ya díganle ahí. Respeto a la autoridad. Enséñale a tus hijos a respetarte o no van a respetar a Dios. Enséñale a tus hijos a respetar a su maestro, a su maestra. Un país que no respeta a sus maestros es un país que no merece exigir un futuro halagüeño. De ninguna manera. Recuerdo, ahí en California, ahí la iglesia tenía, bueno, en las academias que tiene la iglesia hay una academia en Escondido. Y ahí había, en aquel entonces llegaban los niños del Asia, Corea, Japón, a estudiar, a aprender inglés ahí a California. Estaba el grupo de latinos, estaba el grupo, los hispanos, estaban los anglos, y entraba el maestro y los hispanos a ponerle apodos.
Llegó el sapo. Mira, ahí está, camina así.
Llegaban luego los anglos, los estadounidenses blancos, llegaban, hacían pelotitas. Pero entonces, cuando entraba el maestro, los asiáticos, los coreanos, los japonesitos, se ponían de pie y hacían esto. Al acercarse al maestro, maestro, toma un respeto por alguien que te enseña, por alguien que te quiere hacer mejor. ¡Tenme respeto! Ese te va a cambiar, ese te va a abrir puertas. ¿Qué esperas para respetarlo? Por favor, ¿quién crees que eran los primeros lugares en esa escuela? Pues estos. Nosotros no teníamos nada que hacer a su lado. Antes de enseñar hay que aprender respeto. Un niño que no aprende a respetar no va a aprender. No va a aprender. El aprendizaje no va en la mano de la rebeldía. Queridos presentes, hay que aprender a respetar al gobierno del partido que sea. Del partido que sea. El respeto no quiere decir que tú te sometas a la autoridad. Podemos estar en las antípodas de la diferencia, pero nunca rebajarnos a la descalificación y a la vulgaridad. Hay que respetar a los pastores. Tú puedes decirle lo que quieras, siempre con respeto, siempre con altura. Todo se puede decir, todo, pero con respeto, siempre con respeto. Queridos presentes, si nosotros no cultivamos el respeto a la autoridad, vamos a construir una sociedad caótica. ¿Y por qué pasa esto? ¿Y por qué pasa aquello? ¿Por qué pasa lo otro? Mira, mira este mandamiento. No esperes que como anciano te respeten, ni te den el lugar en el autobús, ni respeten tus canas, sino enseñas a los más pequeños el respeto a la autoridad. Mandamiento número 6. Dice, no matarás. El pastor aquí yo no he matado más que moscas. En realidad el sentido del mandamiento es no asesinarás. El principio que está detrás es preservación de la vida. Uno de los grandes problemas que tiene mucha gente hoy es que la gente es su peor enemigo. Es que estoy enfermo, pastor. Pues la mayoría de las enfermedades en la sociedad del siglo XXI entran por la boca. Cuida tu salud. Cuidar la salud no es un buen consejo que yo les doy esta mañana. ¿Qué cosa es? Mandamiento. Cuidar la salud. Ay, eso es opcional en la iglesia. Digo, la iglesia te recomienda, te da libros, te dice que cuidado con esto, cuidado con aquello. Al final cuenta el que decide eres tú. Pero el mandamiento es, cuida tu salud. Te estás matando con eso que te tomas. Te estás matando con esa forma de vida que tienes. Pastor, es que yo tengo que trabajar y necesito dinero. El cuerpo no aguanta, ¿eh? Y el cuerpo te cobra todas las que le haces. Cuida tu salud, por favor. Cuida la salud. Que mucha gente se está destruyendo. Y no se da cuenta. Cree que la vida es para siempre. Que la vida es todo, nada me va a pasar. No, espérame. Dios te dio un cuerpo terrenal que dura más o menos bien cuidado. ¿Qué te gusta? Sus 90 años. Bien cuidado. Los que más duran, pues de ahí en adelante, gloria a Dios. Gloria a Dios. Si pasan más tiempo, pues bueno, hombre. Pero no puede ser que tengas 35 años y ya no funciona. Ya no funciona, ¿no? Pues es que esto ya no se mueve. A los 35 años ya no pasa el ITV. ¿Qué hábitos tienes? ¿Qué hábitos tienes? No te destruyas. Sé responsable. Tienes una familia. Si tienes familia, ¿cuánto más debieras cuidar tu salud? Apreciado hermano, un buen adventista debe hacer ejercicio. Un buen adventista debe hacer ejercicio. No sé, el que tú quieras, pero un buen cristiano tiene que tomar en cuenta que hay que moverse. Cuidar la salud no es un buen consejo. Es un mandamiento. No te destruyas. Preserva la vida. Preserva la vida, mi querido hermano. Mucha gente, para desgracia, se está destruyendo. Muchos hermanos creyentes se están destruyendo por su propia decisión de no cambiar su estilo de vida. De no cambiar el estilo de vida y de asumir actitudes egoístas a más no poder. Hace tiempo mi padre es médico, y estaba yo muy estresado hace algunos años. Me dice, mira, tienes mucho estrés, lo que tú necesitas es una dieta. ¿Qué? ¿Una qué? Dame una pastilla para el estrés. ¿Qué pastilla ni qué nada? Tú necesitas una dieta. Andas ahí muy, muy acelerado. Pero dame algo. No, que no doy nada. Deja de comer. Y entonces me dio una dieta de esas dietas que al tercer día ya estás pidiendo perdón, hermano. Ya estaba yo arañando las paredes. No. Pero el primer día una dieta de crudos, de vegetales, y bueno, él ahí hizo sus menjurjes. Y la primera noche yo dormí 10 horas. ¿Quién sabe? Yo creo que desde que era bebé no dormía 10 horas, dije yo. ¿Cómo? Dijo, es muy sencillo, hijo. No recargues el estómago y vas a dormir mejor. Tanta. No te desveles. No te desveles. Sencillo. El cuerpo humano es muy sencillo y muy complejo a la vez. Después de 10 días yo parecía un Ferrari. No. Queridos hermanos, hay que cuidar la salud. No es un buen consejo. Es un mandamiento de Dios. El séptimo mandamiento que dice, no cometerás, ¿cosa? Adulterio. Jesús dijo, cualquier hombre que mire a una mujer, la desnude en su cabeza y adulteró en su corazón. Los seres humanos tenemos una imaginación impresionante. Los hombres la alimentamos por los ojos, las mujeres por los oídos. Caballeros, Cuidado con lo que veis. Dice la Biblia, todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. La ley de la mente es muy sencilla, la siembra y la cosecha. Ay, pastor, ¿por qué tengo estos pensamientos? Pues eso andas alimentando, hermano. Pero había de ver en la noche, ¿qué sueño? ¿Qué es? Son los que andas pensando en la mañana. ¿Y por qué en la mañana no sale? Pues ya dijo Freud que eso es por los estadios de la mente, el inconsciente, el consciente. En la noche duerme la conciencia y aparece el subconsciente y ahí sale toda tu basura. Pero entonces, ¿qué tengo que hacer? Pues deja de mirar basura. Deja de oír basura. Y vas a dormir como un bebé. Pero hay gente que dice, a mí no me hace daño esa película. A mí no me hace daño esas páginas de internet. Ni que fueras un extraterrestre. Claro que te hace daño. Tu mente va a reaccionar. Va a elaborar criterios que te van a conducir, querido hermano, a la desgracia. Ningún pecado es espontáneo. Ningún pecado. El pecado se va construyendo, se va pavimentando lentamente. Por otro lado, decir dos cosas más sobre este punto. Extremo cuidado con el sexo opuesto. Extremo cuidado con el sexo opuesto. Por favor. Y una más. Hoy estoy leyendo un libro que se llama The Meaning of Marriage, el significado del matrimonio. ¡Qué buen libro! Pero qué cosa más buena, de los mejores que he leído recientemente. Y dice el autor que hoy hay tantas expectativas con relación al sexo que ni quien las alcance. Pero hay tantas expectativas que hoy se le pide al sexo lo que antes se le pedía a la fe. El consuelo, la esperanza, la fortaleza, el ánimo. La gente lo quiere buscar en el sexo. Por favor. Es un elemento importante de la naturaleza. Pero no podemos pansexualizar la vida. Eso no puede ser. Por favor. El octavo mandamiento. Dice la palabra de Dios. No hurtarás. El principio que está detrás, muy sencillo. Hermano, hay que aprender a ser íntegro. No le cobres más a aquel. Es que si tiene dinero, con ese le cobro más. Dios no te va a bendecir así. Si vendes un coche, dile, mira, este coche no es nuevo. Tiene 60 mil, 100 mil kilómetros. Y pues este coche le faltan ruedas y en un año tienes que comprar. O si no, no me lo van a comprar. Hermano, mejor sea íntegro. Por eso su precio es este. Por eso su precio es este. ¿Para qué? Dios te va a... Las bendiciones no llegan solamente por el dinero. Llegan por otros lados también. No robes. Copiar en un examen es robar. Oh, pastor, pero es que yo nada más levanté tantito el ojo y apareció la respuesta. Yo tengo una respuesta para ese joven. Miserable. No debes hacer eso. Queridos jóvenes. Queridos jóvenes, no expongan su integridad por un examencito. No la expongan. No cambien la primogenitura por un plato de lentejas. Por favor, que puedan levantar el rostro con orgullo y digan, esto yo me lo he ganado. Nadie me lo regaló. Porque en la vida todo eso te lo van a cobrar. Todos en algún momento llegaremos a exhibir la incompetencia. Y todo lo que en la escuela no se estudia, en la vida se paga. No lo hagas. No lo hagas. Queridos hermanos, queridos jóvenes también, no le anden robando la novia al amigo. Pastores, que no están casados. No es tuya. Quítate esa maña. Eso no es gripa para que se quiten 2 días. No. Al rato para quitarlo, hermano. Por favor. Apreciados presentes. Y el noveno mandamiento nos dice, no hablarás contra tu prójimo, ¿qué cosa? Falso testimonio. El principio es, hay que aprender a decir la verdad. Pero hay mentiras piadosas, hay mentiras necesarias. Para la gente que habla demasiado, habla de más, para los bocazas, generalmente es inevitable mentir. Cierra la boca, hermano, por favor. Por eso dice el dicho que el pez por su boca muere. Dice la Biblia que Jesús nos recordó: sea vuestro hablar como sí, sí, ¿y qué cosa? Y ya cállate. Oiga, ¿usted sabe eso? Sí, cuéntamelo. No. ¿Para qué le da más vuelta? Pero tú lo sabes. Sí, claro que lo sé. ¿Me lo vas a contar? No te lo voy a contar. Y aquí se acabó esta discusión. No me preguntes más sobre el tema. No hablaré más. Punto. ¿Para qué te metes en problemas? Bueno, pero prométeme que no le vas a decir. No, 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 por favor. No te decís la verdad. Queridos presentes, no es necesario pecar de imprudencia. Y el último mandamiento, que es una verdadera maravilla, dice: no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la esposa de tu prójimo, ni siervo, ni criada, ni buey, ni cosa, ni asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Que yo vivo en un piso, pero me gusta ese chalet. Pastor, es que mi esposo ya está grande y el vecino está mejor. Pero bueno, ¿qué es esto? No, yo tengo este coche, pero quiero aquel. ¿Cómo se llama el principio que está detrás de este mandamiento? Es alegría y satisfacción, sobre todo satisfacción. El principio es satisfacción. Soy hombre, pero quiero ser mujer. No codicies ser una mujer, chico. Tú eres un hombre. Acéptate como eres. Tú eres una mujer. No quieres ser un hombre. Acéptate como eres. Aceptarte como eres no es un buen consejo. Es un mandamiento. Que yo soy bajita, quiero ser alta. Yo tengo el pelo crespo, lo quiero lacio. Yo tengo las orejitas paradas, las quiero acostadas. Acéptate como eres, con el color de tu piel, con la nacionalidad, con el origen. Sé feliz con lo que tienes y con lo que tú eres. Cristo murió por ti. En las sociedades occidentales, el principal problema de la gente, ¿sabes cuál es? La insatisfacción.
¡Qué infelices somos!
Y un plato de comida ahí al lado.
No, no.
¡Qué pobres somos! Por favor, no me insultes. ¡No tenemos dinero! Ojalá un día conozcas un país pobre. Ojalá. ¡Cómo sufro! Quiero ver que vayas a los hospitales. Por favor, deja de decir disparates y siéntete satisfecho. Estás casado, gloria a Dios. Disfruta a tu esposa, disfruta a tu esposo. Tienes hijos, gloria a Dios. Vete al parque a jugar. Estás soltero, amén. Vete, súbete al avión, hermano. Vete a darle la vuelta al mundo. Conoce, pasea, llega tarde, haz lo que quieras. Pero está casado,
soltero.
Está soltero,
casado.
¿Está jovencito?
Adulto.
¿Está adulto?
Jovencito.
Caramba. Disfruta lo que tienes. Sé feliz con lo que tienes. Eres mujer. Amén. Qué bueno. Eres hombre. Qué bueno, hermano. Pero no quieras estar modificando las situaciones. Tienes una casa. Qué bendito sea Dios que tienes una casa, un piso. Lo que tienes, disfrútalo. Porque la vida es fugaz. Se va demasiado rápido. De pronto voltea, ya pasaron 10 años. ¿Qué pasó? 10 años. ¿Y eso que está ahí? ¿Tu hijo? Querido hermano, por favor, disfruta lo que tienes, disfruta tus hijos, disfruta tu iglesia. Tienes una iglesia. Por favor, la iglesia es para disfrutarla, no para venirse a pelear. La iglesia es para gozarla. Apreciados hermanos, alegría y satisfacción con lo que uno tiene. Me siento satisfecho con lo que Dios me ha dado. Sentirse satisfecho y ser feliz no es un buen consejo. ¿Qué cosa es? Un mandamiento de Dios. Amén. Mandamiento de Dios, que es don de Dios, que el Padre Celestial te puede dar hoy a ti. Los 10 mandamientos son una maravilla, porque nos recuerdan, nos enseñan cómo es el reino de los cielos. Pastor, ¿cómo es el reino de los cielos? ¿Qué pregunta? ¿Qué pregunta? Pues el reino, mira los mandamientos. El reino de los cielos es un sitio donde todo mundo es fiel a Dios, donde la persona del Padre Celestial es exclusivo en la vida de los asistentes, donde, queridos hermanos, todo mundo es reverente a Dios, donde todos lo adoran, donde respetan su autoridad, preservan la vida, cuidan su cabeza, son íntegros, son veraces, un sitio donde todo el mundo es feliz. Ese es el reino de los cielos. ¿Quieres conocerlo? Mira la ley. ¿Quieres conocer el carácter de Dios? Mira la ley. ¿Quieres conocer a dónde te los propósitos de Dios en tu vida? Mira la ley. ¿Quieres conocer cómo puedes ser transformado? Mira la ley. Pero no me vengas con que la ley está abolida. Por favor, eso no puede salir de nadie más que de Satanás, que destruye la santa ley de Dios. No me digas que es una carga, yo no sé cómo lo habrás aprendido. Pero mi querido hermano, no hay tesoro más maravilloso que el cielo nos ha dado. No hay cosa que Dios haya escrito en la palabra de Dios como la santa ley de Dios, que Jesús dice: yo no he venido abolir, sino qué cosa, a cumplir. Esa declaración a la luz de los principios, qué gloriosa es. Porque los fariseos se quedaron con esta columna y aquí le inventaron reglas y mandamientos y se olvidaron de los principios sagrados. No nos pase lo mismo. No nos pase lo mismo a nosotros. De convertirnos en destructores de los principios de la santa ley. Y que recordar que detrás de cada mandamiento hay un principio que es eterno, que puede transformar los corazones de cada uno de nosotros. Que el Señor nos bendiga en esa tarde.